a buscar nuestras Biblias, el libro de Malaquías, el último en el Antiguo Testamento, el último capítulo, puestos de pie vamos a leer del capítulo 4, Malaquías, el capítulo 4. Puestos de pie, si son tan amables de escuchar la lectura de la Escritura. Parte de nuestra adoración es escuchar con reverencia la Palabra de Dios. Malaquías capítulo 4 dice: Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hace, no sé, unos años, 3, 4 años tal vez, estaba en otra ciudad y después de hablar con cierta persona, alguien me comentó, esa persona habla sin pelos en la lengua. Esa persona habla sin pelos en la lengua. Y queriendo decir que esa persona era muy directa, ruda tal vez, y que no tenía miedo de decir cualquier cosa, nada diplomática, por así decirlo, ¿verdad? Probablemente usted conoce a alguna persona así. No, al leer Malaquías, uno se queda con la impresión que este profeta hablaba sin pelos en la lengua. Hablaba sin miedo, muy directo, casi un tanto rudo. Y terminando con nuestra serie de los profetas menores, ahora nos toca estudiar este libro. Malaquías fue el último de los profetas que Dios mandó antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera en Belén de Judea. Nació 400 años después del ministerio de Malaquías. Y durante esos 400 años no hubo profetas. Se le llama en ese tiempo el silencio de Dios. 400 años en los cuales no hubo profetas. Malaquías fue el último antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Ahora, ¿qué dijo Dios a través de Malaquías? ¿Cuál fue el último mensaje? ¿Qué predicó el último de los profetas? O tres frases resumen el libro de Malaquías: el menosprecio del nombre de Dios, la maldición de parte de Dios y el mensajero de parte de Dios. El menosprecio del nombre de Dios, la maldición de parte de Dios y el mensajero enviado por Dios. Y eso es lo que estudiaremos de Malaquías esta tarde. Es un estudio general, no podemos ver versículo por versículo, pero vamos a ver estos temas principales. Y el primero es el menosprecio del nombre de Dios. Malaquías enfatiza esto, por ejemplo, en capítulo 1 y versículo 6. Malaquías habla de este gran pecado de Israel, capítulo 1 y versículo 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Luego nos dice en el capítulo 1, también en el versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y el profeta dice en el capítulo 2 y el versículo 2, si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, que menospreciaban el nombre de Dios, Por supuesto, no significa que no les gustaba el nombre Jehová, J-E-H-O-V-A. No significa eso, que menospreciaban el nombre Elohim o los nombres que Dios gustaba. No. Significa que lo menospreciaban a Él. Significa que no hacían las cosas para su gloria, que no actuaban conforme al nombre de Dios, que es glorioso y santo. Y Malaquías, sin pelos en la boca, les dice directamente en qué menospreciaban el nombre de Dios. Ahí en el capítulo 1 y el versículo 6, ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como si no supieran. ¿En qué? ¿Qué hemos hecho? Y él, Malaquías, contesta directamente con una lista de maldades que habían cometido contra Dios. Y al leer de estos pecados, examinemos nuestras vidas. No vaya a ser que nosotros también estemos menospreciando el nombre de Dios. Mira, el pecado que más resalta aquí en la lista es el de no ofrendar como uno debe. No ofrendar como uno debe ofrendar a Dios. Capítulo 1, versículo 6, en la última parte. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Leyendo estos versículos, siempre me acuerdo, una vez que estábamos contando la ofrenda que se recoge aquí en la iglesia, que alguien había depositado unos billetes trozados que no servían. Y qué triste de ofrendar billetes que no le servían ya porque estaban trozados y eso fue lo que depositó. Bueno, luego nos dice el profeta aquí en el capítulo 2 y en el versículo 12, capítulo 2 y versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al nombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Luego nos dice en el capítulo 3, el versículo 8, ese famoso versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, el problema no era las ofrendas en sí. Dios no necesita para nada de nuestras ofrendas. Dios no necesita un cordero con cuatro patas y con dos ojos buenos. No. Dios no necesita animales o diezmos o pesos o dólares. No. ¿Cuál era el problema real? Nos dice el capítulo 1 y el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. El problema es que estaban diciendo, este es un fastidio. Ya estamos cansados de esto. O como dice el capítulo 2 y el versículo 2, si no oyereis y no decidiste corazón, da gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. El problema es que fastidiados con la adoración de Dios, no le daban la gloria debida a su nombre. Y es por eso que ofrendaban a la ligera, sin obedecer las instrucciones de Dios en cuanto a la ofrenda. Si un lobo dejaba a una oveja o un animal cojo o estaba enfermo, ya no lo podían vender así. Esto es lo que vamos a ofrendar a Dios y lo llevaban al templo. Cumplían por cumplir, pero sin temor de Dios, menospreciando el nombre y la gloria de Dios. Pero ¿saben qué? El problema principal de todo esto es que pecaban contra lo que las ofrendas representaban. ¿Qué representaban esos corderos? ¿Qué representaban esos animales sacrificados? Representaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al ofrendar animales robados, dañados, manchados, menospreciaban el gran sacrificio de Dios. Estaban mal representando al Cordero de Dios, o como dicen Hebreos, estaban pisoteando la sangre de Cristo.
Ese era el gran problema. Y al no ofrendar los diezmos y las ofrendas, la gente le estaba diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No estamos agradecidos porque nos has rescatado de Babilonia y nos trajiste de vuelta a la tierra prometida y nos diste otro templo. No mereces nuestra adoración, no mereces nuestra gratitud, ni siquiera que ofrendemos el 10%. Ese era el problema, ingratitud.
Y ese es el problema hoy, ingratitud.
Si usted no viene a la mesa del Señor,
son palabras de ahí de Malaquías, la mesa del Señor, y nosotros podemos hablar de la Santa Cena como la mesa del Señor.
Usted está haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de ese tiempo, menospreciando el nombre, el sacrificio de Dios en Cristo.
Ahora, en esta iglesia, y entre comillas, qué bueno que en cierto sentido no tenemos visitantes. Ya saben que en esta iglesia yo detesto hablar de dinero, ofrendas. A lo mejor es una reacción mía a los predicadores que nada más la llevan hablando de dinero, pero no me gusta hablar de dinero. Y a lo mejor a Malaquías tampoco le gustaba hablar de dinero, pero tuvo que hacer y lo hace. Malaquías le gustaba hacer preguntas. En este libro hay 27 preguntas. Y siguiendo su estilo, voy a hacer la aplicación con unas preguntas a tu conciencia. ¿Ofrendas tú regularmente? Tú, no tu padre o tu madre o tu hijo o tu abuelo o tía, pero tú personalmente ofrendas. Tú dices, pero ¿cómo voy a ofrendar si no tengo dinero? ¿No tienes dos blancas?
Si sumamos todas tus ofrendas de este año pasado, ¿cuánto diste al Señor? Y lo comparamos con lo que gastaste en el tacos, el cine y en tus vacaciones. Compáralo. Todo lo que diste este año. Usted me dice, todo me ha salido mal. ¿Cómo quieres que ofrende? ¿Cómo quieres que esté agradecido? Es la verdad. Y mi respuesta es, ¿no será que le estás robando a Dios y por eso todo te está saliendo mal? Le estás robando a Dios y tienes la maldición de Dios. ¿No será por eso que no tienes la bendición de Dios? Usted me contesta, es que yo no creo en el diezmo, eso es legalista, eso es el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, ¿en qué crees? ¿5%? ¿3%? ¿1%? ¿Lo que te sobra? ¿Las monedas que te molestan? Eso es. Cualquiera que sea tu filosofía de la ofrenda, debe de ser de acuerdo a las reglas apostólicas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Malaquías enfatiza mucho esto de la ofrenda, pero también habla de otras maldades por las cuales Dios no quería recibir sus sacrificios y sus ofrendas. Por ejemplo, menciona que se divorciaban para casarse con mujeres idólatras. Apunten por ahí, capítulo 2, versículo 11 hasta el 16. Pero vean lo que dice capítulo 3 y el versículo 5. Malaquías capítulo 3 y el versículo 5. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, lo increíble en cuanto a lo que nos dice Malaquías aquí es que estos son los mismos pecados por los cuales Dios los había deportado a Babilonia. Y cuando volvieron de Babilonia, por la gracia y misericordia de Dios, Esdras y Nehemías los reprendieron por estos mismos pecados y vuelven a caer otra vez en las mismas maldades. Trágico y triste.
El último comentario es positivo. Para motivarlos a no menospreciar el nombre de Dios, el profeta escribe en el capítulo 3 y en el versículo 16, Malaquías 3, 16.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Para mí es un gran consuelo de la Escritura, que dice que Dios tiene sus libros de memoria. Él olvida todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados Él los olvida. Pero Él no olvida ninguna de nuestras buenas obras. Él olvida todos tus pecados en Cristo. Pero Él no olvida ninguna de tus buenas obras en Cristo. Él las tiene anotadas en ese libro de memoria. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud, cada lágrima que dé gloria a su nombre está escrita en el libro de memoria, para que el Señor, por su gracia, nos recompense al final. Él recompensa, nos dice aquí, y nos enseña a los que temen su nombre, pero Él castiga a los que no dan gloria a su nombre. Y el castigo aquí en Malaquías nos habla de una palabra muy fuerte. Este es el segundo tema, la maldición de parte de Dios. La maldición, Dios maldice. Y lo repite Malaquías en cada capítulo de esta profecía. Capítulo 1, versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Capítulo 2 y versículo 2. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Capítulo 3 y versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Capítulo 4 y versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es maldición aquí? No se imagine aquí una bruja y cosas así. Maldición es lo opuesto a bendición. La bendición de Dios es lo que nos hace bien. Maldición es que Dios te haga mal. Bendición es que esté por ti para bien, Dios. Maldición es que Dios esté contra ti para mal. Por cierto, así comienza esta profecía. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. De eso se trata la maldición. Entonces, si Dios te bendice, todo te sale bien. Aún las cosas que parecen mal son para bien, para tu bendición. José fue una bendición que cayera en el pozo, que cayera en el calabozo. ¿Se acuerdan la historia? Fue una bendición a lo último. Una gran bendición. Entonces pensaron para mal, ilusión para mal, pero Dios lo guió, lo encaminó todo para bien. Pero si Dios te maldice, todo te va a salir mal. Aún lo que tú crees que te está yendo para bien, va a ser a lo último para tu mal. Bueno, no puedo pensar en una cosa más terrible que la maldición de Dios para tu vida. Si el diablo o los hombres están contra ti, pueden afectar tu cuerpo y algo de esta breve vida. Pero si Dios está contra ti, te afecta esta vida y toda la eternidad. Veamos unas lecciones claves que nos enseña Malaquías sobre la maldición de Dios. La primera, para Dios los hombres son malditos si cometen cualquier pecado. Leímos el capítulo 1 y versículo 14. Maldito el que engaña. Capítulo 3 y versículo 9. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Capítulo 4 y versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, la maldición de Dios no es tan solo por los narcotraficantes y grandes asesinos y dictadores y terroristas y secuestradores. También es contra los soberbios, contra los mentirosos, contra los rencorosos, los desobedientes a los padres, los glotones, los que no honran a sus padres, o los padres que exasperan a sus hijos. Es la interpretación del versículo 6. Dios es más santo y más estricto de lo que te imaginas. Y cualquier mentirita te hunde en el infierno bajo la maldición de Dios. Segunda lección. Para Dios los hombres son malditos si no hacen las cosas de corazón. Capítulo 2 y versículo 2 otra vez. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y este es el gran problema. La gente estaba cumpliendo con Dios, pero como un ritual, por tradición. Y Dios detesta la hipocresía. Dios detesta que la gente venga a la iglesia nada más porque es domingo. Que lo adoren por rutina, como un ritual artificial, sin el corazón. Y estamos bajo la maldición de Dios, hermanos. Y estamos aquí nada más porque es domingo y tenemos que estar aquí. Y participamos de la mesa del Señor, pues porque es el día de la Santa Cena y tenemos que participar de la mesa del Señor. Y cantamos muchas veces sin pensar, como cantamos la tercera estrofa del himno nacional, sin pensar y sin conocer las palabras. Tenemos que adorar a Dios, como acabamos de leer en los Salmos, con inteligencia, con el corazón, con el entendimiento. Tenemos que decidirnos de corazón ser cristianos al 100%. Si no somos cristianos al 100%, no somos cristianos delante de Dios. Él dice, tiene que ser de corazón, decídete de corazón. Si no, no acepta tu vida y tu ofrenda y tu consagración. Tercera lección. Para Dios, los hombres o son malditos o son benditos. No hay otra opción. Para Dios, los hombres son malditos, están bajo su maldición o están bajo su bendición. Capítulo 3 y versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Maldición o bendición. Y a través de toda la Biblia vemos esto. O salvación o perdición. La maldición de Dios o la bendición de Dios. Ustedes se acordarán del monte Ebal y el monte Gerizim. Si no saben la historia, Josué 8. Y Israel tenían sus leyes, tenían que repetirlas y al final decir amén. Malditos o benditos. Esa era la única opción y es la única opción aquí. Oh, qué triste y trágico, ¿verdad? Que la última palabra del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? Maldición. Maldición. Para enfatizar que por la ley de Dios somos malditos. Y la verdad es que todos nosotros somos igual que Israel de rebeldes y caemos en los mismos pecados una y otra vez. Todos somos pecadores y merecemos la maldición de Dios. No merecemos la bendición de Dios. Por nuestras actitudes, por nuestra negligencia, todos estamos bajo la maldición de Dios. Todos nosotros estamos en esa situación tan trágica y crítica y grave en la historia. Dios no está con nosotros, Dios está contra nosotros y no estamos con su bendición. ¿Cuál es la solución? Cristo es la solución. Amén. Y eso nos lleva al último punto. El mensajero enviado por Dios. El mensajero enviado por Dios. La palabra mensajero se encuentra 4 veces en este libro. La primera vez en el capítulo 1, el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El hermano se equivocó. No, no me equivoqué. Malaquías significa mi mensajero. Eso es lo que significa la palabra Malaquías. Mi mensajero. De hecho, hay algunos críticos, para los teólogos avanzados, hay algunos críticos y comentaristas que creen que este libro no se llama Malaquías, pero se debe de llamar mi mensajero. Hay otros. Ahí Sergio les puede explicar que Malaquías es un nombre y significa mi mensajero, pero es un nombre de profeta. Todos los demás profetas tienen nombres. Bueno, es otra cosa. La solución, ¿cuál es? Mensajero. El mensajero tenemos aquí, el mensajero, capítulo 2 y versículo 7. Tenemos otro mensajero. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En el capítulo 3 y versículo 1 tenemos otros dos mensajeros. Capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ángel es una palabra que significa mensajero, el mensajero de Dios, ¿verdad? No vamos a estudiar a estos mensajeros, Malaquías y los sacerdotes y Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Es el capítulo 3, versículo 1, la primera parte. Aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Palabras citadas en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista. Pero vamos a estudiar, o vamos, mejor dicho, a mencionar brevemente. Este es un estudio general y con eso terminamos. El mensaje de estos mensajeros, porque eso es lo que los hace mensajeros, su mensaje. En primer lugar, el mensaje de estos mensajeros es la ley de Dios. La ley de Dios. Capítulo 2 y versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y luego nos dice en el capítulo 3 y el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Nos dice el versículo 14, capítulo 3 y versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley. Y capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El mensaje. Esto de las ofrendas y los sacrificios y los diezmos, todo esto era parte de la ley de Dios. Y los pecados que enlista Malaquías son transgresiones, desobediencias a la ley de Dios. Y eso es lo que predicó y que predicaban los mensajeros de Dios a través de toda la Biblia. La ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley de Dios. Él mismo nos dice, Mateo 5, 17. O cuando él habló con el joven rico, al que yo le digo, ¿verdad? El pobre joven rico. ¿Qué fue lo que le dijo el joven? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Levanta la mano y pasa al frente? No, ¿qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? Guarda la ley. ¿Qué dice la ley? Honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde viene eso? Los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios. Y los mensajeros de Dios, el Señor hizo eso. Porque es por la ley de Dios que sabemos cómo hemos pecado contra Dios. ¿Qué merecen nuestros vicios? ¿Qué merecen esas malas actitudes contra nuestros padres? Y que el salario del pecado a lo último es la muerte. Como mensajeros de Dios, nosotros también tenemos que confrontar a los demás con la ley de Dios, con sus mandamientos. Para que reconozcan ellos que somos pecadores, todos somos pecadores. Y realmente es imposible salvarnos por los mandamientos, porque los desobedecemos nosotros una y otra vez, todos los días. Que debemos confiar en la obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios. Que Él cumplió la ley de Dios en nuestro lugar, para que Dios nos recibiera. Muy bien, en segundo lugar, los mensajeros predicaron la ley de Dios. En segundo lugar, el mensaje también incluyó no solamente la ley de Dios, pero un llamado al arrepentimiento a Dios. Un llamado al arrepentimiento a Dios. Capítulo 3 y versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Esa es la palabra del Antiguo Testamento que nos habla del arrepentimiento. Volveos a Jehová. Volveos a mí. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Es el mensaje de la Biblia. Es el mensaje de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Arrepentíos o pereceréis. Y comenzó el Evangelio. ¿Y qué predicó? arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Hay que arrepentirse, dejar nuestros pecados, volvernos a Dios.
En tercer y en penúltimo lugar, el mensaje de estos mensajeros era la purificación y el perdón del Señor. La purificación y el perdón del Señor. Capítulo 3 y versículo 3. Se sentará, hablando de Cristo, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
Esa es la solución al problema.
Nos dice en el capítulo 3 y el versículo 17, la solución es que Él nos perdone, nos regenere, nos purifique. Capítulo 3 y versículo 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y el Señor, aunque usted no lo crea, les perdonó todos sus pecados, todas sus rebeliones. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que en Él hay perdón para que demos gloria a su nombre. En último lugar, el mensaje de estos mensajeros incluye el día del Señor. El día del Señor. Capítulo 4 y versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por supuesto, aquí nos habla de los soberbios, los malos que serán castigados al final, pero también los buenos serán recompensados, nos dice el capítulo 4 y versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese es el Evangelio. Y los mensajeros tienen a lo último el mismo mensaje. Cristo. Cristo, el Evangelio, el perdón. En el Nuevo Testamento se nos habla del mensajero de Dios. El último mensajero, por así decirlo, del Antiguo Testamento fue Malaquías. Pero el último mensajero de Dios, al último, es Cristo. Nos dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Y qué nos dice el Hijo? El mismo mensaje. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ese es el mensaje de Malaquías. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios. Hay perdón en Él. Eso es como puedes glorificarle a Él.
Amén.
Oremos.